deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece excelente para que disfrutéis de este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merece nuestra audiencia, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. El fútbol de selección pinta hoy básicamente de rojo la actualidad del día. Prepara la absoluta el partido ante Bielorrusia del sábado, la sub-21 juega ante Bélgica amistoso y hay tres partidazos en donde se enfrentan, por ejemplo, Messi y Modric en el Argentina-Croacia, Arda Turán y Neymar en el Turquía-Brasil y Van Persie contra Chicharito, por ejemplo, en el Holanda-México. Así que es día para disfrutar de selecciones y de elecciones. De ambiente de precampaña electoral, Laura Martínez en Barcelona, que vamos a declaración por día y se va a hacer largo el proceso hasta que se vote,
sí,
¿no?
Sí, ha estado interesante hoy Laporta en esa rueda de prensa, los mensajitos que le mandaba la actual Junta del Barça.
Sí, vamos a abrir en Barcelona porque hoy Joan Laporta ha puesto de vuelta y media a la actual Junta Directiva. Ayer otro candidato hizo público un sondeo. Estáis como queréis, ¿eh, Dupolo?
¿Qué tal? Muy buenas, sí. Estamos en precampaña electoral y eso que faltan 2 años para las elecciones. Que son en
cortita, 2016. Entonces la
Bartomeu ya ha dicho, sí, se va a hacer muy larga. Bartomeu ha dicho que se presenta. Ayer habló Agustí Benedito. Hoy o mañana el vicepresidente Javier Faust se va a querellar contra Benedito por sus palabras de ayer. Y esta mañana en Cataluña Radio ha estado Joan Laporta, que lo escuchamos en catalán, llamaba barruts i porucs, cobardes i caraduras a Bartomeu i su junta directiva.
Perquè per mi és una qüestió de dignitat. Aquests no tenen, no en tenen, perquè s'ha de ser molt barrut per dirigir el Barça sense que t'hagin votat com a president. Perquè són perucs, perucs i barruts, perquè s'ha de ser molt barrut.
Cobardes y caraduras.
Sí, además lo dice hasta en 3 ocasiones, ¿eh? Caraduras, sí, por sí, estar en la presidencia sin que la hayan votado. Y cobardes también por lo mismo. Y dice también 2 veces que no tienen dignidad. Todo eso en 13 segundos. No,
Barruta es caradura y Poruco es cobarde.
No, no, me temo que yo en la puerta va a ir. Sí, hombre, es que si no lo sabe Laura, sabes, estamos fastidiados aquí. Decía que me temo que yo en la puerta va a ir goteando titulares de aquí a que lleguen las elecciones. Y los titulares van a ser más heavies cuanto peor le vaya a la junta directiva actual y al equipo. Hemos abierto en Barcelona gracias a Dupolo. Estaremos en Valencia, en Zaragoza, con asuntos más extradeportivos. Aviso ya que David Moyes le van a presentar al final mañana con la Real Sociedad, aunque ya ha llegado a San Sebastián, en donde va a presenciar el entrenamiento del conjunto donostiarra. Poquito a poquito, Laura.
Yo estaba pensando que también sois...
Pues, había dudas, ¿no? De si ha dado una espantada o no. Ya está, ya ha llegado.
Ha tardado, ¿eh? Y sobre todo os adelanto que nos está esperando un internacional de los nuevos en el combinado nacional y un jugador del Real Madrid, al que vamos a entrevistar. Así que como hoy vamos apretaditos, no me voy a enrollar, simplemente quiero dar importancia a un dato de baloncesto. Ya sé que dicho por mí, pues...
Ya.
Pero bueno, Pau Gasol está a punto de entrar en el club de los jugadores NBA que han hecho 16.000 puntos, 8.000 rebotes, 3.000 asistencias y 1.500 tapones. Eso lo han conseguido jugadores como Kareem Abdul-Jabbar, Olajuwon, Garnett, Shaquille O'Neal y Duncan. Solo esos 5. Gasol está a 3 asistencias de ser el 6º jugador en entrar en esas cifras. Ha sido nominado además a mejor jugador del este esta semana. Lo que nos llega de Pau desde Chicago de hoy es esto y está pletórico.
De momento estoy bien, contento, pero soy consciente de que solo son 8 partidos, no es ni una décima parte de lo que de temporada regular, así que bueno, mi objetivo es continuar así, seguir mejorando, seguir trabajando y seguir a este nivel.
No son datos bacala, Laura.
No, estaba pensando quién lleva el recuento, supongo que la federación, ¿no?
Ni la NBA.
Tienen, la NBA,
la clásica federación de la
estadísticas.
NBA.
Estadísticas.
Tienen tipos currando como animales ahí, sí, recopilando, sí, estadísticas.
Como a mí.
Más o menos. Datos que impresionan. Como impresiona siempre la noticia curiosa con la que cerramos la presentación, hoy te escuchamos con atención, Javi Blanco, como todos los días, ¿eh? ¿Para qué engañarte?
Hoy Paco Jo la encontramos en México, pero es de un jugador que vive más cerquita. Ya sabes que con las nuevas tecnologías, con WhatsApp, Facebook, Twitter, se cuida poco la ortografía, algo que habitualmente no tiene trascendencia, pero a veces te puede poner en un compromiso. Es lo que le sucedió anoche al jugador del Real Madrid, a Chicharito Hernández, en Twitter. El delantero está concentrado con su selección y antes de dormir le quiso dar un palito a su compañero de habitación, a Osvaldo Alanís, que no le hacía mucho caso porque estaba con su teléfono móvil. Al bueno de Chicharito se le escapó una tilde que cambiaba el sentido de la frase. En vez de poner tocó, puso toco, y este fue el resultado. Buenas noches, gente. Me toco solo en el cuarto, acompañado de una foto en la que aparecía él tumbado en la cama y su compañero con el teléfono en la otra. Evidentemente quería decir, buenas noches, gente, me tocó solo en el cuarto.
Ah, gracias.
Claro, como era podéis eso. Imaginar, vale, las reacciones en la red social fueron infinitas hasta hacerle trend topic. Aún así, bendito Twitter, porque si no, yo no sé cómo haría una curiosa cada día.
Hay que tener cierto cuidadito con la ortografía siempre. Pero en Twitter, si tienes 4 millones de seguidores, como tiene Chicharito...
Y teniendo menos, Paco.
Hay que tener más.
¿Y la guasa, no, de los seguidores?
Bueno, la guasa siempre está bien. Nosotros no somos tantos, pero a los 41.400 de Facebook y a los 1.500 de Twitter en @serdeportivo los queremos como si fueran todos de la familia. Que lo son. Para ellos y para todos seguimos contando cosas hasta las 4. Lo siguiente que hacemos es llevaros ya hasta Las Rozas con la selección, a ver si haciendo la presentación a toda mecha damos con un protagonista de La Roja antes de que se nos eche la siesta.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida.
Soy Marc Márquez, campeón del mundo de MotoGP 2013 y 2014, y sé que ganar no es fácil. Hace falta esforzarse al máximo, contar con un gran equipo como el mío y con un carburante que te dé un poco más, que te haga ir por delante. Por eso yo utilizo carburante Repsol, porque me hace ganar, y a ti también.
Con Repsol ganas, porque además de cuidar tu motor y mejorar su rendimiento, ahora regalamos 20.000 premios de carburante. Ven a nuestras estaciones de servicio y gana. Infórmate en Repsol.com.
Los 40 principales y Valentine's presentan Premios 40 Principales 2014. Viernes 12 de diciembre a las 7 de la tarde. Barclay Car Center de Madrid. Puedes acceder a los40.com para conocer los nominados y votar a tus favoritos. Entradas agotadas. Sigue la gala en directo en Los 40 Principales, 40TV, los40.com y Divinity. Con la colaboración de Vodafone You. Solidarios con la Fundación Voces, que lucha contra la pobreza con la fuerza de la música. Valentine's, B-Music.
Historias de cadenaserviajes.com.
Cariño, ¿has reservado ya restaurante para la cena de Nochevieja?
No, porque este año lo celebramos en Punta Cana. Con cadenaserviajes.com tenemos vuelos, traslados y hotel de 5 estrellas en todo incluido desde 1.350 euros. Y Estambul por 379. Nueva York por 2.190 euros. O la India.
¡Qué bien suena eso! ¡Reservo ya!
Los viajes de tu vida están en cadenaserviajes.com o llamando al 902-030-090.
Cuente Mario Torrejón la última hora de la selección. Vamos a molestar a un internacional de nuevo cuño antes de que se eche la siesta. Ignacio Camacho, Las Rozas, muy buenas.
Hola.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Cómo te sientes?
Bien, evidentemente muy contento. Se ha cumplido un sueño, yo creo, de todo futbolista español.
Con lo difícil que es llegar ahí, verte con todos estos monstruos, supongo que será la leche, ¿no?
Sí, evidentemente, pues el vivir el día a día con ellos, pues, y compartir vestuario es una ilusión, ¿no? Sabemos lo difícil que llega a la selección, sabemos lo de los jugadores que hay aquí y bueno, pues hacerte un hueco pienso que es importante.
Ya sé que la pregunta es muy tópica, pero ¿te lo esperabas? ¿Cómo te llegó? ¿Qué sentiste? ¿Cómo te enteraste?
No me esperaba. Llegué, estaba en casa y la verdad que, bueno, pues a través de mensajes, llamadas, todo el mundo al final te enteras.
Uh-huh. Esto es un premio a tu temporada y a la temporada que está haciendo tu equipo, que la verdad hay que darle mucho mérito a lo que está haciendo el Málaga,
Sí, siempre hay que, evidentemente, agradecer a los compañeros que al final siempre te hacen mejores, es muy importante y bueno, te hacen brillar más.
Uh-huh. Ahora lo que supongo que podrás pedir será la continuidad, aunque claro, esto será mejor ir pasito a pasito, ¿no?
Hay que ir paso a paso, hay que ir el presente, hay que disfrutar y aprovechar la oportunidad de hoy en día y evidentemente luego habrá que seguir trabajando y relajarse en tu club y bueno, pues ojalá siga esa continuidad.
Ignacio, has tenido muchos de estos jugadores con los que entrenas enfrente, es decir, como rivales. Ahora que son compañeros tuyos en la selección, ¿con quién te ilusiona especialmente estar? Que dices, joder, cómo mola jugar al lado de este.
Bueno, pienso que todos son grandes jugadores y están aquí en la selección. Todos los jugadores demuestran en sus equipos, es verdad, pues que al final equipos como el Barça o como el Madrid son más complicados e incluso hoy el Atleti, pero en este caso pues he compartido vestuario con ellos, pues impresiona más, pues, pero luego a la hora son muy cercanos.
Oye, ya que estás ahí, que debutes, ¿no?
Bueno, ojalá.
Se hombre, cuenta. que sí, ¿eh? O que hay dos partidos para debutar, Ignacio. Si hay que hablar con Del Bosque, no lo dices, ¿eh?
Bueno, que él tome sus decisiones.
Oye, de Bielorrusia supongo que hasta hace 10 minutos no sabrías mucho, ¿no?
Bueno, yo sé porque juego contra ellos, en categorías evidentemente inferiores, y bueno, sabemos el partido que nos espera, son 3 puntos vitales, y pienso que bueno, que el equipo pues está concentrado para realmente ganar la victoria.
¿Oíste anoche a tu padre en el larguero?
No lo escuché. Prefiero no escuchar, no me escucho ni a mí, o sea, imagínate a un familiar.
¿Cómo que no te escuchas ni a ti? ¿Cómo es eso?
No, que no me gusta escucharme evidentemente mis entrevistas y eso, y menos habladas.
Bueno, pues tu padre que sepas que se acordó de tu hermano, ¿eh?
Hombre, me imagino, todos nos acordamos.
Estuvo muy emotivo, ¿eh?
Bueno, eso está bien.
Bueno, venga, va, no te tiro más por ahí. Camacho, que enhorabuena y que de verdad te debemos debutar, sea con Bielorrusia o sea con Alemania, ¿vale? Cuando digas, vale. Mister, yo no me voy a meter ahí.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy grande.
Venga, un abrazo grande.
Camacho, para abrir con nosotros este Ser Deportivos, gracias a la gestión de Mario Torrejón, con el que ampliamos la información y el vistazo a la mañana, que ha tenido también sus cosas y sus protagonistas. Hola, Mario, muy buenas.
Hola, Paco Jón, muy buenas de nuevo. No, solamente hoy ha habido entrenamiento a puerta cerrada. Es la primera concentración, yo creo, de todo el año en la que hay doble sesión. Ha empezado hoy Vicente del Bosque, hoy lo ha hecho por la mañana a puerta cerrada, por la tarde será a puerta abierta. Lo que sí que ha habido es ruedas de prensa, aparte de Callejón, que ya le escuchamos anoche en el larguero. Hemos podido escuchar a Bruno Soriano, que es uno de los nuevos.
La novedad total después de lo de Cesc.
No nuevo porque no haya ido antes a la selección, que sí que había ido antes, 4 veces, si no me equivoco, Javi.
Hace 2 años. ¿No, ya?
Sí, sí, él debuta en el Estadio Azteca, ¿sí? Estuviste tú, en ese partido, ¿sí? Que jugó México contra España, el primer partido después de ganar el Mundial en Sudáfrica.
Dame caso, se las da, pero no se acordaba Laura.
No, que sí, en el Estadio Azteca.
Bueno, que ha dicho que no es nuevo en la selección, pero sí que es verdad que ha sido una novedad ahora, y muchos nos preguntábamos cómo un mediocentro defensivo podía ser el recambio de Cesc, que es casi falso 9, ¿no? Pero le hemos preguntado si le ha sorprendido, y esto decía Bruno.
No me lo esperaba para nada, porque bueno, estaba en casa relajado y esa misma mañana había estado en Villarreal con los compañeros y bueno, me pilló un poquito de sorpresa y pues bien, cuando llega esa llamada la verdad que uno siempre se siente feliz, siempre se siente agradecido y con ganas, ¿no? Y con mucha ilusión de bueno, poder demostrar que puedo estar para hacer cosas importantes y para dar lo mejor de mí.
Llega Bruno por Cesc, del que se sigue hablando de inflamación en la lesión.
Sí, choca un poco que sea Bruno por Cesc. Es Bruno por Cesc porque Busquets no está al 100%, porque llega Ignacio Camacho, que viene a ocupar esa demarcación, pero que es uno de los nuevos, porque no está Iturraspe, y por eso llega ese jugador que tiene que ver el perfil de Bruno con el de Cesc Fàbregas. El caso de Cesc, hay que creer al jugador, dice que le duele y que no está para jugar. Ayer los médicos de la selección española, te contaba a esta hora, le hacían una prueba y en esa prueba se diagnosticaba que esa inflamación había bajado, que no había una rotura muscular, por lo cual el jugador podría quedarse en la convocatoria, pero ¿para qué quedarse si hay un pequeño riesgo? Y él, personalmente, se veía mal. Así que la decisión fue, habló Vicente Luque con el propio Cesc Fàbregas y el jugador del Chelsea se marchó para Londres. Recordemos que lleva 94 partidos con España, que es un hombre implicado. Lo que ocurre es que sí que es verdad que ha habido episodios que la gente retiene en su memoria, que hacen pensar que Cesc puede estar algo desenganchado. Yo creo que no, pero sí es verdad que tiene detrás a una persona que no hace mucho tilín la selección española, que es Mourinho, que evidentemente no va a ayudar a que tanto Cesc Fàbregas como Diego Costa y también Azpilicueta rindan hacia 100% en la selección española, porque como digo, a Mourinho no le gusta Vicente del Bosque, y eso es una obviedad. Por lo demás, hay que decir que la selección sigue trabajando y sigue renovando sponsors, a pesar de que España se la pegó y de qué forma en el Mundial de Brasil. Ha renovado ya ayer, lo hizo con Movistar, mañana lo hace con Iberdrola, así que bueno, creo que es una buena noticia para la Federación Española.
Sí, entre las cosas, porque así es como renuncia a las ayudas públicas. Renuncia porque tiene
por eso digo que es estupendo.
Y mañana va a ser esa presentación, el segundo sponsor importante para la selección. Y en cuanto a Iker Casillas, la idea del Bosque es seguir dando cancha a De Gea, pero me consta que están muy satisfechos con el rendimiento de Iker Casillas, que ha mejorado muchísimo del pasado mes de septiembre ahora mismo, y que Iker nunca se fue, que estuvo ahí y que ha vuelto para estar a un nivel aceptable con la selección y con el Real Madrid.
Y solo una cosa, Paco, que esta concentración es especial por muchas cosas, sobre todo porque hay muchas caras nuevas en general. De hecho, estás viendo el entrenamiento, lo estábamos viendo ayer por la tarde, Javi y yo, y te cuesta identificar más que antes cómo se colocan, en qué posición está cada uno. De hecho, ayer, por ver un poco lo que ensayaba, ¿verdad, Javi? Vimos que Callejón podía ser titular en un extremo, que Pedro podía ser titular en otro, con Paco Alcácer en la media punta, y que Isco tiene pinta de que va a formar con
Sergio. Lo de arriba está claro, que van a jugar Coque, Isco, Callejón, Alcácer y Pedro. Me falta saber, junto con Busquets, como pivote defensivo, y falta saber un poco la defensa. Ramos también seguro, creo que Piqué va a jugar, aunque ayer estuvieran en equipos diferentes, y es verdad que Juanfran está por delante de Azpilicueta, pero dudo que esté Jordi Alba por delante de Bernat. Creo que Bernat es un auténtico tiro y que va a ser jugador de la selección española de Bayern de Múnich muchos años.
Sí. Vamos a ir despejando dudas según vaya pasando la semana. Gracias a Javi y a Mario. Por cierto, que hoy juega la Sub-21, juega un amistoso contra Bélgica, que maldita la gracia le hará, porque era un amistoso de preparación para una Eurocopa que no vamos a jugar. Aris Gabilondo, compañero del diario AS, experto en categorías inferiores de nuestro fútbol, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Quería preguntarte una cosa. Más allá del partido, ¿la generación que viene en Sub-21 es comparable a la que se ha quedado sin Euro, como Muniain, Morata, Isco, Sarabia, Deulofeu o Ayoce?
Bueno, nunca es fácil comparar dos generaciones cuando una empieza y la otra acaba, pero tenemos dos años por delante para comprobar si, por ejemplo, Denis Suárez puede llegar al nivel de Isco, si Gaya puede llegar al nivel de Alberto Moreno, si, por ejemplo, Munir o Sandro pueden llegar al nivel de Morata. Es difícil, ahora mismo compararlas es injusto incluso para los chavales que empiezan ahora, pero desde luego yo creo que hay nombres propios como para volver a formar un buen equipo.
Bueno, pues a partir de hoy lo vamos a empezar a ver, porque hay nueve caras nuevas dentro de la selección española sub-21, aunque me da la impresión que de momento en la sub-21 cualquier tiempo pasado fue mejor. Ya te leemos mañana en AS. Un abrazo, Aritz.
Muy bien, un abrazo.
Cerramos el asunto de selecciones con un vistazo a tres amistosos de nivel que se juegan hoy. Bruno Alemán, muy buenas.
Hola, Paco, muy buenas.
Tres partidazos, ¿eh?
Sí, se juega, por ejemplo, el Turquía-Brasil, va a ser un auténtico partidazo, con Neymar titular, y hoy con otro 9 en la selección de Brasil va a jugar Luis Adriano, que lleva 9 goles en la Champions con el Shakhtar en tan solo 4 partidos, es el máximo goleador de la Champions, a ver si empieza ya Dunga a dar la tecla y encuentra el 9 que acompaña a Neymar en el ataque de Brasil. Además va a jugar a Argentina contra Croacia, Paco, con una salvedad, una noticia importante: no juegan ni Mandžukić, ni Modric, ni tampoco Rakitic, es decir, los tres caras que tiene Croacia los reserva Niko Kovac para el partido oficial, el más importante que tiene Croacia, que es contra la selección de Italia. Y luego hay un Holanda-México que, te acordarás, en cuartos de final del Mundial hubo muchísima polémica porque por un penalti bastante injusto sobre Robinho fueron los mexicanos para casa.
Así que los tres partidos tienen su aquel, los tres los iremos contando a lo largo de la programación deportiva de la SER. Un abrazo, Bruno.
Otro, Paco.
Más de fútbol.
Qué bonito es el amor cuando es bonito. Juan Belmonte. La cadena SER presenta el congreso El Amor con Mayúsculas. Reflexiones en torno al amor. José Luis Cuerda, Elsa Punset, Manuel Vicent, Sor Lucía Caram y Emilio Duro, entre otros, tienen sus respuestas. Te esperamos en Teruel, Ciudad del Amor, del 14 al 16 de noviembre. Inscríbete en cadenaser.com. Patrocina Gobierno de Aragón, con la colaboración de Ayuntamiento de Teruel, Diputación Provincial, Caja Rural de Teruel y Grupo Terbalis.
Fito y Fitipaldis presentan su nuevo y esperado disco, Huyendo conmigo de mí. De la piel que me guardo el calor. Fito y Fitipaldis recorrerán todo el país en una gira que comenzará el 15 de noviembre en Santander. Consulta el resto de las fechas en fitoyfitipaldis.com. No te pierdas la gira del año.
Antes de hablar con un jugador del Real Madrid, nos vamos a ir a Valencia para ver si hay alguien que haya reflexionado sobre lo de la asamblea más opaca del fútbol español. Asamblea en la que se prohíbe grabar, tuitear, reproducir sonidos a los periodistas bajo la amenaza de que el periodista que se le ocurra hacerlo queda fuera de los partidos del Valencia. ¿Alguna novedad, Carlos Martínez?
Madre. Que lejos de arrepentirse de lo dicho ayer y que contábamos aquí, que se reafirman y además de forma insistente en lo dicho, porque ayer por la tarde la Unión de Periodistas Valencianos emitió un comunicado pues criticando esas medidas que contábamos que había impuesto el Valencia a nosotros, a los medios de comunicación, para la Junta General Ordinaria de Accionistas que se va a celebrar la semana que viene, diciendo en ese comunicado la Unión de Periodistas que esas medidas coartan el derecho a la información y a la libertad de expresión. Pues acto seguido, pero prácticamente a menos de media hora de ese comunicado, contraataca el Valencia para reafirmarse en lo dicho, incluso para criticar a la Unión de Periodistas Valencianos, diciendo que el Valencia Club de Fútbol es una sociedad privada y que puede hacer lo que le dé la gana, que el derecho preferencial a la información va a recaer en los accionistas que estén presentes en la Junta y que el derecho a la información y la transparencia están garantizados porque los medios estaremos allí presentes, sí. E incluso tachando a la Unión de Periodistas de falta de rigor y de profesionalidad en su comunicado. O sea, que lejos de arrepentirse, se ratifican en las medidas impuestas.
No, lo mejor, mira, mejor es que no les voy a dar más bola. Que así se garantiza el derecho
a la información. Sí, venga, es alucinante. Fíjate, hoy que sale el presidente del gobierno, Mede por Plasma, dando rueda de prensa y admitiendo preguntas, resulta que los clubes de fútbol tan importantes como el Valencia lo que dan es pasos atrás en esto de la libertad de prensa, la libertad de comunicación. En fin, todavía les quedan 24 horas para reflexionar.
No, es el jueves de la semana que viene.
Ah, vale, pues entonces les queda un poquito más.
Sí, les queda una semana.
Todavía mejor. Sí. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Nos espera un protagonista del Real Madrid. Pues antes de media, como decíamos, se va a pasar por aquí un jugador del Real Madrid. Aprovechamos el parón del fútbol para hablar del único equipo español que está invicto en la Liga Doméstica y en la Liga Europea. Hablamos de baloncesto, del Real Madrid de básquet, para ser exactos. 6 partidos ganados, 0 perdidos en la ACB. 4 partidos ganados, 0 perdidos en la Euroliga. Es decir, un 10-0 de balance total, o lo que es lo mismo, un gran inicio del campeonato de nuevo. Sergio Llull, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues para haber cambiado mucho el equipo, yo diría que está muy bien, ¿eh?
Sí, bueno, hemos empezado bien. Yo creo que
que los nuevos fichajes han adaptado muy rápido y estamos en una buena línea de trabajo y nada, hay que seguir así.
¿Esperabais un arranque, Yul, tan sólido del campeonato, de los campeonatos?
Bueno, nosotros siempre jugamos para ganar, ¿no? Está claro que bueno, hemos ganado partidos también pues por pocos puntos y a lo mejor pues el juego no ha sido tan vistoso como lo fue durante el año pasado, pero seguimos ganando, que es lo importante. Sabemos que la temporada es muy larga y hay que llegar bien, sobre todo al momento importante donde se deciden los títulos.
El Real Madrid ha cambiado, como decíamos, varias piezas desde el banquillo hasta la cancha. ¿En qué es distinto este equipo del año pasado, desde dentro, viéndolo tú como jugador del equipo?
Bueno, yo creo que a lo mejor el equipo tiene más carácter, ¿no? Se ha fichado jugadores que nos han dado un plus en defensa, en intensidad, que nos ayudan en el rebote y en carácter, sobre todo, diría que ha mejorado el equipo.
En los últimos partidos, Sergio, ¿no estáis encajando más puntos de los que vosotros quisierais?
Sí, en los últimos partidos, sí, y en los últimos partidos también, ¿no? Y creo que es uno de los puntos pues negativos, ¿no?, de esta iniciativa, que nos están metiendo muchos puntos y tenemos que dar un paso adelante atrás, bajar el culo en defensa, porque nosotros pues también hemos metido muchos, pero el día que no estemos acertados pues también tenemos que poder ganar partidos.
Las victorias son más ajustadas que la pasada temporada, a ver si me expreso bien. ¿Os estáis reservando? ¿No creéis que os pase como la pasada temporada, que estuvisteis arrancando como un tiro y luego solo ganasteis la copa?
No, yo creo que reservando a nadie se reserva, ¿no? Cuando juegas un partido lo juegas para ganar, lo juegas dando el 100% siempre. Lo que sí que es verdad pues que este año pues a lo mejor se están haciendo más rotaciones, la plantilla es más amplia y eso pues ojalá nos beneficie y nos haga llegar al momento importante de la temporada más frescos.
De los nuevos, Sergio Ayón, Casey River, Maciulis, Campazzo, Nochoni, no sé, ¿hay alguien que te haya sorprendido especialmente? ¿Alguien que aporte algo que dices, jorobar, pues mira, esto sí que no me lo esperaba?
Bueno, no me han sorprendido, ¿no? Un poco por las ganas que han puesto para adaptarse rápido y lo buenas personas que son, sobre todo. A lo mejor al que menos conocíamos era Campazzo, pero yo creo que me han sorprendido positivamente todos.
Parece Speedy González, Campazzo, jugando.
Sí,
mira que tú eres rápido, pero chico.
Imprime una energía y una intensidad al juego que nos viene muy bien.
Oye, ¿y está olvidado el tropiezo del Mundial o es una espina clavada bien a fondo en el corazón, Jules?
Bueno, yo creo que eso se supera, pero nunca se olvida, ¿no? Al final, pues, unas veces ganas, otras pierdes, y tienes que aprender a superarlo y a tirar para adelante, pero vamos, incluso cuando te retires, pues siempre recordarás esa oportunidad perdida de ganar, de poder disputar una final del Mundial en casa.
Uh-huh. Y en el equipo, el objetivo de la temporada se llama Final Four de Madrid, ¿eso os presiona, os motiva, os ilusiona? ¿Os queda
nos
muy lejos?
Nos ilusiona. Yo creo que el objetivo es estar en esa Final Four, intentar ganar la Copa del Rey, intentar ganar la Liga, ¿no? Somos el Real Madrid, un club grande, y el objetivo es estar ahí arriba y disputar las finales siempre. Yo creo que nos ilusiona y como bien has dicho, pues el camino también es muy largo, ¿no? Y todavía queda mucho para llegar.
La penúltima medio rara, ¿te va el sushi?
Sí, me gusta.
Es que tu técnico vía Twitter tiene un concurso para cenar sushi con él si se responde a las preguntas. Récord
del Sí, lo vi. Y quiero participar, pero no quiero quiero que la gente pues lo adivine, entonces le dejaremos a ver quién lo adivina, quién está ahí.
O sea, está vetado a próximos, ¿no?
Bueno, vetado tampoco, pero bueno, si participo yo, pues luego, claro, si digo las respuestas correctas, pues la gente me puede copiar y ya sería un follón.
Ah, sí, eso es verdad. Oye, crack, con lo del perro de San Roque en el reto de ser deportivos, estuviste de puntazo, que lo sepas.
Sí, bueno, la verdad es que me salía la primera, me sorprendí a mí mismo, pero bueno, tampoco era tan difícil.
¿El que suena de fondo es Woody o no?
Estamos aquí, sí, dando un paseíto. Ah,
sabía yo que no podía faltar Woody en la entrevista. Pues te dejo terminar el paseo, Sergio.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo grande.
Un abrazo, hasta luego.
Pues con el básquet llegamos a y media. Hoy dejamos sonar la música mínimamente y seguimos ya mismo en este Ser Deportivo.
FM, Cadena Ser. Un local completamente reformado, un ambiente buenísimo, un trato exquisito.
Ahora en Parla Restaurante Family, con un menú diario de calidad y por solo 11 euros. Sal de la oficina y siéntete como en casa en Restaurante Family. Comida casera y de calidad. Alfonso 13, 26, junto a Los Pescaditos. 91-699-77-88. Apunta 91-699-77-88. Restaurante Family, lo que te gusta.
Uf, tengo que echar gasóleo para la calefacción y no sé dónde llamar.
Pero llama a Cubadis, tendrás un servicio rápido y económico. Cubadis, servicio a domicilio, particulares, comunidades y empresas. Compramos diariamente a los operadores que proporcionan las mejores ofertas para que te beneficies del mejor precio, con garantía de calidad. Compruébalo llamando al 91-816-1700. Cubadis, tu gasóleo de confianza.
Hora del Árbol es Vida.
Continuamos en Ser Deportivos. Todos los miércoles esta hora es la que David Alonso nos sorprende con las otras historias del deporte, que es lo que más le gusta a Laura Martínez del
sí, programa. Sí, nos sorprende o no. Vamos a ver hoy qué nos trae, ¿no?
A mí sabes lo que me sorprende, que tengas aquí a Laura sentada una hora todos los miércoles. Ni de la Morena consigue que se quede para el larguero.
Ya.
A mí ya nada me pilla por sorpresa.
A mí me sorprende que hasta ahora estés aquí.
A mí me gusta tu camisa. Una muy parecida a ese color.
Color butano, ¿no?
Estilo se llama.
Se le den cuenta que esto está saliendo antena, aunque parezca que...
En el caso que he visto la luz roja, digo, algo sospechado. Sí.
Bueno, vamos a Españoles por el Mundo. David nos sitúa en lugares lejanos en donde Españoles van a ganarse las habichuelas con el deporte. En este paso, hoy miércoles, nos vienen dos historias exóticas que nos sitúan tan lejos como en dos paraísos asiáticos. ¿Por dónde empezamos, David?
Mira, vamos a empezar por Maldivas. Yo creo que está el protagonista, porque estaba entrenando y han tenido que parar el entrenamiento. Bueno, o él por lo menos se ha salido. Te lo presento. Se llama David Carmona, es cordobés, tiene 30 años, juega de extremo y está en las Islas Maldivas, un paraíso de 1.200 islas en el Índico, 450 kilómetros al sur de la India. Allí acaba de ganar la liga con el New Radiant. ¿Quién no conoce al New Radiant? Lleva una vida, podríamos decir, sin mucho estrés. Vaya. Y tan feliz y tan contento está que acaba de renovar por 2 años más.
En Maldivas.
David Carmona, muy buenas.
Sí, buenas tardes.
Que sepas que eres el tío más envidiado de este equipo de Ser Deportivos, ¿eh?
Pues mira.
Es que estaba entrenando.
Coge aire. ¿Has terminado de entrenar, David, o no?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya te digo que está cogiendo un poco el resuello, porque David estaba entrenando hasta hace 2 minutos. Oye, David, ¿cómo surge la opción de irte a jugar al fútbol a las Maldivas?
Dígame.
Uy, qué mal nos escucha.
Hola, David.
Probando uno, dos.
La tierra llamando a David Carmona.
Espera,
en Maldivas.
Vamos a dejar que Javi Blanco, que es nuestro productor, recoja nuevamente el teléfono y veamos si nos escucha bien, porque David tiene una historia que contar, ¿eh?
Sí, además, no sé cómo ha conseguido zafarse de minutos del entrenamiento, porque tiene un entrenador, fíjate, vive con un australiano y su entrenador es finlandés, y me decía que estaba un poco loco. Dice que una vez llegó 5 minutos tarde y le echó una bronca espectacular, que explica...
Bueno, eso no es explica, tan loco, ¿eh? Si llegas tarde.
Depende cómo sea la bronca.
No, pero que fue una bronca bestial. Dice que explica la táctica en una pizarra pegando golpes y puñetazos a la pizarra.
Como
para no hacerle caso. Y su vida, ahora nos contará él, es de lo más tranquila, porque se levanta, desayuna, ¿sí?, va al gimnasio, se va a la playa, imagínate cómo son las playas de las Maldivas,
y luego
por la tarde se van a entrenar. Él es profesional, tiene un sueldo más o menos decente, pero el resto del equipo, sobre todo los que son de allí de Maldivas, pues son pescadores, administrativos, uno que trabaja en un bar, y me decía que entre otras cosas son bastante guarretes, porque dice que sí, que tienen la costumbre de no ducharse. Estoy destripando toda la historia, ¿eh? La verdad es que está muy bien.
¿Qué edad tienes?
Yo creo que ya no es necesario hablar con David, ¿eh?
No, yo creo que no. Bueno,
pasemos al siguiente personaje ya.
Sí, me parece que sí.
Pasemos al siguiente.
Me parece que vamos a tener que irnos a Filipinas en vez de a Maldivas, porque...
Vete a la CIES.
A lo mejor el problema era el oxígeno en la cabeza, porque claro, cuando estás entrenando te llega poco.
A ver si se ha desmayado.
Te digo una cosa, esta sección de Españoles por el Mundo yo sabía que un día nos iba a dar un disgusto y mira, ha llegado.
Nos iba a dar un baño, oye, después del entrenamiento tal, pues...
Es que está en pleno entrenamiento, es que luego tiene que volver. A ver si, o sea, ha conseguido lo más difícil, que era que le diera permiso al entrenador 10 minutos y lo más fácil en teoría, que es la cobertura del móvil, pues mira, ha fallado.
Bueno, tenemos otro protagonista en Filipinas, si es que acaba saliendo, porque claro, problema es esto.
Se le acumula el trabajo a Javi Blanco.
Es para verlo, esto de Javi Blanco y Ángel Rubiano marcando los teléfonos. La historia de Filipinas, ¿cuál es?
Bueno, pues es Álvaro Silva, la verdad que es otro fenómeno. Es central, tiene también 30 años, se formó en la cantera del Málaga. Yo leo despacio para que les dé tiempo a...
Claro, claro,
es
que...
Era,
¿no? Los protagonistas,
más otros bebés. 30 años. Sí. Y después de jugar en equipos como Jerez y Cádiz, le ha cogido gusto a esto de viajar por el mundo y fíjate la trayectoria que lleva. Ha jugado en Rumanía. Ha jugado en Azerbaiyán. En Azerbaiyán jugó en un equipo de un pueblo a unas 3-4 horas de Bakú, entrenado por el gran John Tosak. Y ahora está en Kuwait. En Kuwait ha ganado la Liga Kuwaití. Pero es que además, gracias a un abuelo filipino, ahora tiene la nacionalidad de ese país, de Filipinas, es internacional y ha debutado. Y con este también asumimos un gran riesgo porque esta mañana estaba volando desde Tailandia hasta Filipinas. Y yo supongo que debe estar recién aterrizado en la capital, en Manila.
Pero me he perdido. ¿Está en Kuwait, en Filipinas? Es decir, ¿se ha ido a Filipinas para jugar en Kuwait? ¿Cómo qué?
Él juega en la Liga Kuwaití. O sea, él vive en Kuwait y se ha nacionalizado filipino porque tenía un abuelo filipino. Se lo vamos a preguntar ahora si conseguimos hablar con él. Porque a mí me ha parecido demasiado precipitado. O sea, tú imagínate, Javi, que ahora Álvaro Silva... Álvaro Silva ahora le llama del Bosque.
Sí, ¿no? Pues no, pero va. En un momento...
Ha debutado con Filipinas ya no puede venir.
Yo creo que hasta aquí está bien. Pero ya desde aquí, si no salen los protagonistas, vamos a tener que inventar algo. Son las 3 y 36 minutos. Inventamos algo y vamos a ver si sale el protagonista. A ver, está Álvaro, hay que hablarle fuerte. Eso es lo que me dicen desde control.
Álvaro, ¿eh?
Álvaro Silva, el filipino.
Vale.
Hola, Álvaro, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde te pillamos, Álvaro?
Pues ahora mismo en Filipinas. Acabamos de llegar con la selección a Manila y llevamos una horita en el hotel.
¿Serán como las 10:30 de la noche allí en Filipinas? ¿Es hora de marcha o de dormir?
No, ahora es hora de dormir. Tenemos un partido importante para mañana y acabamos de llegar y estamos un poco cansados. Tanto viajar.
Cuéntanos, Álvaro, la historia de cómo un español llega a jugar en la selección filipina.
Bueno, la verdad que es curioso, ¿no? Porque me puse un día en contacto con Juan Mirado, ¿no? Y le comenté que mi abuela había nacido en Filipinas y tal, que si había alguna posibilidad de ponerme en contacto con la federación para... por el tema de arreglar el pasaporte, y él me facilitó el número de teléfono y los contactos de aquí. Una vez que me puse en contacto con ellos, pues ellos se encargaron de toda la documentación y tal. Es un proceso muy largo, he estado 6 meses liado de papel, leyendo a la embajada de Madrid y tal, pero bueno, al final pues lo he podido conseguir.
En la selección, Álvaro, te recibirían con los brazos abiertos, ¿no? Un español jugando en la selección filipina da nivel, ¿eh?
Sí, la verdad que muy contento, me han recibido muy bien. Yo tan solo menos de un mes con ellos y la verdad que tanto el míster, el cuerpo técnico como los compañeros, muy bien, no tengo queja ninguna. Me han recibido muy bien y la verdad que estoy muy contento con la experiencia que estoy viviendo, ¿no? Porque estamos yendo también a países como vamos a en Qatar, en Dubái. Y en estos países hay muchísimos filipinos y tal, y nos tratan muy bien, ¿no? A ver por dónde vamos.
En Filipinas hay mucha gente que se defiende con el idioma, con el español. ¿Puedes hablar español entre la gente o tienes que tirar del inglés?
No, ellos hablan todo el mundo inglés. Luego el tagalo, que es su idioma, tiene muchas palabras españolas, y entonces algunas palabras sí saben y son parecidas, pero bueno, no, ellos hablan inglés y castellano, quitando los dos, Juan Guirado y otro español más que hay, hablamos inglés.
Oye, tú que eres un viajero total, que has jugado en Kuwait, en Rumanía, en Azerbaiyán, ahora estás jugando con la selección de Filipinas, ¿con qué fútbol te quedas, Álvaro?
Bueno, me quedo con el fútbol español, ¿no? el fútbol español está todavía bastante años luz, sobre todo tácticamente y en cuanto a calidad, pero bueno, luego de los países que está, pues Azerbaiyán hay buen nivel porque pueden jugar 7 extranjeros en el equipo titular y al tener dinero pues firman muchos brasileños, están viendo ahora también españoles. Y también los cubetis tienen calidad, prácticamente tienen todavía mucho que mejorar, pero son jugadores de muchísima calidad también.
A mí la experiencia más exótica me suena a Azerbaiyán, aunque no sé cómo será jugar en Kuwait.
Bueno, jugar en Kuwait, la verdad que es una experiencia, bueno, un país musulmán, como bien sabéis, y bueno, la vida, hago la misma vida que puedo hacer en España, lo que pasa que bueno, yo tengo la suerte de estar con mi familia viviendo, es un país para ir con la familia, porque la gente, hay muchísimos españoles y los españoles que van solos lo pasan mal, ¿no? La cultura musulmana pues limita mucho la diversión, el tema de no poder salir, no hay fiesta, no hay alcohol, pero bueno, la verdad que para ir a jugar a fútbol está bien.
Bueno, no hay cerveza, no hay alcohol, pero tú lo haces en casa. ¿Cómo es eso de que haces vino en tu propia casa, Álvaro?
Sí, bueno, eso es una de las cosas que cuando llega, la primera vez que quedas con los españoles, lo primero que haces es que pasan la receta del vino y de la cerveza. La cerveza es verdad que un poco más compleja de hacer y entonces todavía voy a aprenderla, pero todavía no. Y bueno, y el vino es sencillo y tengo mi vinoteca en casa, ¿no? Me hago el vino y la verdad que sale rico.
¿Y qué haces? Pisa la uva allí en el salón y luego el resto del proceso, ¿cómo es?
Cuéntanos y apuntamos.
Te cuento y así lo haces. No, es fácil, ¿no? Tienes que comprar zumo de uva, compras zumo de... Hacemos en botellas grandes, ¿no? De 18 litros, 16 litros y luego por cada litro 100 gramos de azúcar, levadura y el único problema es que tienes que esperar un mes hasta que fermente. Uh-huh. Una vez fermente, pues ya puedes tomarlo. Y allí pues lo que hacemos es que quedamos mucho los españoles, hacemos fiesta en casa y tal. Yo, por ejemplo, en el mismo bloque donde vivo hay 8 apartamentos españoles que están allí, algunos deportistas, otros ingenieros, y la verdad que es lo que hacemos y de vez en cuando sabes que se agradece estar con gente de tu misma cultura y con tu misma diversión.
¿Y el vino a qué sale parecido? ¿A un Ribera? ¿A un Rioja?
Eso quisiera yo, que tendría más Ribera, no, un vino...
Más sangría igual, ¿no?
Un vino para mezclar con falta de naranja y... Pero bueno, se puede tomar, la verdad que se puede tomar.
Tiene mil historias, Álvaro. En Kuwait, por ejemplo, me decía que en verano llegó a ver cómo los termómetros marcaban 55 grados. Pero yo quiero que me cuentes algo de Azerbaiyán, porque vivíais en un pueblo a 3-4 horas de Bakú, de la capital, y os entrenaba Tosak. Seguro que con Tosak alguna anécdota buena tienes.
Sí, la verdad que en Azerbaiyán lo hemos pasado mal, ¿no? Porque estábamos en un pueblo que estaba a 3-4 horas de la capital. Y bueno, en principio teníamos un otro entrenador, pero cuando llegó Tosa pues fue una alegría para todo el mundo, ¿no? Era un personaje que cada vez que daba una charla y lo que sabía de fútbol y lo que contaba, pues a todos nos tenía siempre con la boca abierta. Pero luego allí lo pasamos mal porque en la ciudad no había gran cosa para hacer, solo había... Siempre veías cómo te acompañaban las vacas, las gallinas. Sí. Pero bueno, son experiencias que te valen para valorar lo que tiene en España y para seguir aprendiendo cultura y mejorando. Y la verdad que luego también llegaron dos compañeros españoles, llegaron Tony Doblas, también estuve allí con él, y Edu Oriol, y la verdad que eso hizo mucho más fácil la estancia allí.
Oye, que si ahora te llama Del Bosque, ¿qué pasa? ¿No te has precipitado al debutar con Filipinas, Álvaro?
Qué mal hecho tienes.
Perdón, no te he escuchado.
Que si te llama Del Bosque para la selección española, ya no puedes jugar al haber debutado con Filipinas. Te has arriesgado mucho.
entonces cambie rápido los papeles, ¿no? La verdad que bueno, yo tuve la suerte de estar... fui a donde me llamaron, cuando me seleccionaron en entrenamientos con la Sub-21, pero luego no he tenido la suerte de triunfar en el fútbol español y me ha abierto camino fuera. Precisamente le contaba a Juan Mirado que yo Málaga debuté contra el Dominique. ¿Quién no iba a decir que después de 11 años no íbamos a ver la selección de Filipinas? Ahora mismo lo tengo aquí en la habitación de los conmigo y mira, ¿quién no iba a decir hace 11 años que acabaríamos jugando juntos y en Filipinas? Bueno. Eso es el fútbol y lo que les gusta a todo el mundo, ¿no? Encontrar personas con amigos, pues pensar y es lo bonito que tiene el fútbol.
Son las historias que tiene el fútbol y que tiene la vida y que nos dan los viajes, que estamos hablando con un futbolista que juega en la selección de Filipinas, es español y ha estado teniendo experiencia en las ligas de Kuwait, Rumanía y Azerbaiyán. Casi nada, que diría un castizo. Álvaro, cuídate, muchas gracias por atender la llamada de la cadena SER, nada más aterrizar en Filipinas. Un abrazo.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego, la semana que viene Maldivas, ¿no?
Si luego seguimos.
Yo creo me quedaba ahí pensando.
Creo que le está azotando a David Carmona, el entrenador finlandés, y que le ha castigado con una semana sin playa.
¡Ostras!
Estaba el hombre, la verdad, como para coger el teléfono y decir algo más. Pero bueno, la semana que viene lo intentamos y estamos seguros de que lo vamos a conseguir. Menos cuarto, sintonía de la cadena SER, SER Deportivos, más historias de deporte, de aquí hasta las 4 de la tarde.
SER Deportivos. Cadena SER.
Compré acciones de Bankia en su salida a bolsa por consejo de un empleado de la entidad. No me advirtió que Bankia era insolvente y que estaba en situación de quiebra técnica. De haberlo sabido, no hubiera invertido mis ahorros. Menos mal que conocí a los abogados de Bufete Rosales que me están ayudando sin cobrarme honorarios. No esperes más y haz como yo.
Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515.
Para los que son padres y para los que sueñan con serlo.
Para los que nunca se lo han imaginado y para los que los ha pillado por sorpresa.
Para los buenos padres y para los no tan buenos.
Para todos, Ser Papá, en el Teatro Fígaro, protagonizada por Raúl Cano Cano, bajo la dirección de Gabriel Olivares. Un terremoto se acerca. Ser Papá.
Más información en gruposmedia.com.
En Isla Azul sabemos que todos podemos tener un mal día. Por eso ahora te lo vamos a compensar. ¿Te han puesto aparato? 25% de descuento. ¿Te han puesto aparato con más de 40 años? 50% de descuento. A peor noticia, mayor descuento. Ven a Isla Azul de lunes a jueves. Cuéntanos tu mala noticia y obtén grandes descuentos. Y es que ir de compras te alegra el día.
Renault Retail Group, tu experto en vehículos de ocasión, te ofrece más de 500 vehículos en stock con las mejores condiciones, repartidos en 7 centros para que encuentres uno muy cerca de ti. Ven a vernos hoy mismo y aprovecha nuestra oferta del mes, porque ahora con tu seminuevo Renault te llevas el seguro auto de regalo. Oferta RCBank, consulta condiciones. Busca tu centro más cercano en renaultretailgroup.es.
Noticias de fútbol más cercana ahora en el Real Madrid. Carvajal y Jarramendi han entrenado hoy en solitario, el resto con el Castilla porque hay 14 internacionales con sus selecciones. Si Javi y Mario no me dicen nada diferente, eso es lo que hay hoy del Real Madrid.
Sí, lo mejor es que Jesse sigue a buen ritmo, eso que está cogiendo tono y que nada, en un mes le veremos una convocatoria.
Hoy estaba con el Castilla, se nos había movido de un lado para otro y ahora tiene que forzar ya, jugar con otros futbolistas ya en el terreno de juego, ya tiene que forzar la rodilla y si todo sale bien, como decía Javi y dijo Ancelotti el otro día, un mesecito.
Nos alegramos de que Jesse ya esté a tan solo un mes de su reaparición. El Atleti hoy Simeone ha aprovechado el parón de selecciones para estar encima de jugadores como Gámez y Siqueira y pedirles especial interés en el entrenamiento, Edu Vidal.
Sí, ha trabajado con ellos en la presión, por ejemplo, con muchos jugadores del filial y con algunos juveniles. Trabajaba en la presión con los defensas para deshacerse del balón. Trabajó también por puestos con Mario y con Gaby, que son los dos medios centros que tiene, y con el portero Moyá. El resto, como te contaba ayer, jugadores del filial y del equipo juvenil que han trabajado esta mañana en el Cerro del Espino. Por lo demás, mañana entrenamiento y mañana habrá un acto para presentar la Champions for Life, así que escucharemos al presidente Enrique Cerezo.
Siempre estará bien escuchar a Enrique Cerezo en ese acto en el Estadio Vicente Calderón. En el Getafe, en realidad el Getafe es el único equipo que ha entrenado hoy con casi todos los jugadores de la plantilla, Ángel Rubiano.
Sí, ¿qué tal, Paco Jao? Muy buenas. Quitando a Velázquez, Emiliano Velázquez, Lacen y alguno más, pues el resto estaba disponible para Cosmin Contra, que da muy lejos el partido ante el Villarreal. Así que hoy, si quieres, te voy a presentar a Freddy Nestroza, este extremo izquierdo, colombiano de 24 años, procedente del Club Deportivo La Equidad, que está dando buenas sensaciones en estos primeros partidos con el Getafe. Mira, vive con su hermano mayor en Majadahonda. Su ídolo futbolístico de Ronaldinho, del que reconoce que ve muchos vídeos, incluso antes de irse a acostar. Lee libros y habla así de su llegada.
Lee libros.
Sí, porque eso,
como aconteciendo, ¿no?
Eso es noticia.
Hay que decirlo, dígase.
No, está bien.
Y habla así de su llegada a España, la Liga y el Getafe.
Trabajo para cada vez ser mejor. Entonces, nunca voy a estar en un nivel justo. Siempre voy a estar tratar de estar siempre en un gran nivel. Eso es otro mundo para uno que viene de Sudamérica. Me ha costado mucho la dormida, porque el cambio de hora es diferente. Entonces sí, pero ya ahí con el tiempo nos vamos adaptando.
Oye, está muy de moda el fútbol colombiano, ¿no?
El equipo hizo un buen papel en el Mundial, sí. Colombia ha cogido potencia por ahí. También Javier le está yendo muy bien en el Madrid. Entonces eso tanto ayuda como para nosotros, como para que también quede más vistoso el fútbol colombiano a nivel mundial.
Eso en el Getafe. Freddy Nestroza, el protagonista hoy en la sala de prensa del conjunto de Cosmin Contra. Y el Rayo Vallecano Tiene partido esta noche el trofeo. Bueno, ya no sé si es Villa de Vallecas, Vallecas. ¿Sabemos cómo se llama el trofeo, Palacio?
Es la cuarta edición del trofeo de Vallecas.
De Vallecas.
El trofeo de Vallecas a secas. Vale. O sea, ya son cuatro ediciones.
Antes, yo creo que antes era Villa de Vallecas, pero bueno, no sé.
Sí, sí. Yo creo que antes era así. Ya desde Villa que de subió a primera división el Rayo, cambió el formato del torneo, por decirlo de alguna manera. Juega a partir de las 8:30 de la tarde contra el Cádiz, rival de segunda B con el que está hermanado el conjunto vallecano. Y Paco Gémez ha convocado a todos los jugadores que tiene disponibles. Solo tiene 4 bajas, en realidad 5, porque el Las está con su selección, tiene partido en Togo y después en Marruecos con Guinea. Y las 4 bajas por lesión son las de Insúa. Se conoció ayer el parte médico, rotura fibrilar en el sóleo de la pierna derecha. Va a estar 4 semanas de baja. Una malísima noticia porque el lateral zurdo es uno de los puntos flojos del Rayo Vallecano. Fatau, el protagonista que tuvimos aquí en el estudio, tampoco está... ¿A que sí?
Mucho. Sí, sí.
Yo vi que tenías feeling.
No, no, que hablaba muy bien el castellano, se ha hablado mucho y oye, hay que reconocerlo.
Pues tenía un fuerte golpe en el tobillo después del partido en el Bernabéu y por precaución también se ha quedado fuera, al igual que Alberto Bueno, del que me dicen que tiene descanso preventivo por molestias.
Uy, qué cosa
no
más rara.
No se dice nada más, pero bueno, te va de
descansar. Suena a trabajo específico cuando lo dice el Barça.
Al igual que Toño, el portero que se está recuperando de su rotura en el bíceps femoral, se lleva 2 juveniles, a Johnny Montiel, centrocampista, y a Sergio Akieme, un guineano ecuatorial del lateral zurdo. Así que veremos a estos 2 jugadores en acción y va a haber poquito ambiente en Vallecas. El partido entra dentro del abono, hay cerca de 10.000 aficionados ya en este año en el Rayo Vallecano. Las entradas están a 5 euros en el fondo y a 10 el resto del campo, pero por ahora poca venta.
Igual va a Manolete, que me dijo ayer que quería ir al partido.
A Manolete le hago un hueco yo en la cabina conmigo, si hace falta.
Rayo Vallecano Cádiz, el partido del trofeo de Vallecas, ya sin el Villa desde que subió el Rayo Vallecano a la primera división. Y antes de hablar con un nuevo protagonista, nos vamos a Valencia con una noticia de baloncesto, porque puede llegar un jugador de la NBA a Valencia Basket, y eso sí que es algo que siempre tenemos que contar. Cuéntanos, Fran Guaita.
Pues te cuento, Nemanja Nedović, hasta ahora en los Warriors, cortado ayer de madrugada, su agencia Beo Basket, la de Misko Ranadović, tiene acuerdo con Valencia Basket para firmar hasta el próximo 30 de junio, pero como todos los cortados en Estados Unidos, tienen que pasar 48 horas por si alguna franquicia estadounidense le reclama. Eso es, si no fuera así, Valencia Basket podría desde el viernes en adelante anunciar su fichaje. Es el base escolta, el combo de consenso que quiere Peras, que quiere Mulero, y firmaría, como digo, hasta que la temporada acabe.
Mucho mejor que Wicks, que es el jugador que se fue de Valencia. Nedović sería un gran fichaje para Valencia Basket y lo será si en 48 horas nadie le reclama en la NBA. Cortado con los Warriors, y otro jugador como Vujačić, que ha llegado a Baskonia, que puede jugar de la NBA a la Liga ACB. Las 3:52. Vamos a hablar con un protagonista que ya verás tú cómo le cae bien a Laura Martín.
A ver.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Estamos aquí donde tú estás. Somos expertos profesionales y sabemos cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Atención, atención. El mayor acontecimiento teatral de los últimos 30 años en el Teatro Príncipe Gran Vía. Sexta temporada de Toc Toc. 6 temporadas de carcajadas continuas. Teatro Príncipe Gran Vía. Toc Toc. Fabulosamente divertida.
Cada domingo, el cóctel de ocio de Madrid.
Como ingrediente principal, carreras de caballos. Emoción en estado puro.
Para intensificar el sabor, tapas y raciones.
Y como toque final, un área infantil gratuita para tus hijos.
Domingos de noviembre desde las 12.
Solo en Madrid, solo en el Hipódromo de la Zarzuela.
Venta de entradas en hipódromodelazarzuela.es.
¿Quiere alquilar de forma rápida y segura? Arrentum. ¿Quiere alquilar con total garantía de cobro? Arrentum. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos, se encarga de todo. Desde la búsqueda y selección del inquilino, pasando por el cobro de la renta en caso de impago y hasta la finalización del contrato. Llame ahora y alquile con seguridad. 902-550-400. Arrentum, expertos en la selección de inquilinos. 902-550-400.
Os cuento. Nuestro próximo protagonista tiene una historia singular. Es un entrenador que dirige un equipo de segunda división B y que solo para ir y volver al entrenamiento se mete en la friolera de 440 kilómetros de carretera cada día.
Madre
si eso no es amor a los colores...
440.
440. Que venga Dios y lo vea. El cálculo de los recorridos solo en entrenamientos el año pasado es de 110.880 kilómetros. O lo que es lo mismo, le hizo un buen rodaje al coche. Al protagonista de nuestra historia lo encontramos en Astorga, y por eso yo sabía que a Laura Martínez le iba a gustar la historia.
Vale.
Carlos Tornadijo es entrenador de la Astorga. Hola, Carlos, muy buenas.
Buenas tardes.
Lo primero, ¿no te pillaremos en carretera, o sí?
Dentro de poco, dentro de media hora ya salimos para el entrenamiento.
¿Cuántas horas te pasas en el coche por día para ir a los entrenamientos?
Bueno, pues bastantes. Son en principio 4 horas para poder ir y venir a entrenar y luego pues más las horas que paso también en mi trabajo, ¿no? Entonces me paso prácticamente medio día en el coche.
He calculado bien, ¿no? Vives en Burgos. ¿Cuántos kilómetros hay de Burgos a Astorga? ¿220 son?
Sí, 220 más o menos, sí, sí.
Ajá. Vaya, lo has adivinado, ¿no?
No, hombre, me encanta. Lo he estado mirando, pero vete tú a saber. Oye, una cosa es lo que diga la Wikipedia, otra cosa es lo que diga la ruta kilométrica de carreteras. ¿Te llevas a tu padre para hacer turnos en los viajes, en el entrenamiento?
Sí, de vez en cuando viene mi padre acompañándome, sobre todo en el trayecto de ida, porque, bueno, una vez que sales de trabajar y terminas de comer, pues igual tendrá un poquito de sueño y para no tener ningún percance, pues mi padre me suele acompañar en el trayecto de ida, conduce él y luego ya a veces él también ya en el trayecto de vuelta ya le llevo yo.
Oye, dinos que la carretera por lo menos era buena, que es una recta, y así nos quedamos todos más tranquilos.
Sí, es una autovía, sí. Desde Burgos a León es autovía y luego de León a Astorga es un tramo de autopista y bueno, pues es bastante segura. Además es una de las mejores autovías que hay en España, ya que es muy recta. La del trayecto Burgos-León es muy recto y bueno, pues dentro de lo que son muchos kilómetros favorece un poquito la conducción, y lo que pasa que al ser muy monótona pues corre también el riesgo de que puedas perder en algún momento la concentración, procuramos hacerlo bien, despacio, y lo más importante que es llegar bien y entrenar y volver.
Bueno, vas viendo a los peregrinos por ahí por la autovía y te quería preguntar, ¿cuánto te gastas?
Bueno, pues en gasolina mucho dinero, claro. Lógicamente cada trayecto pues es caro, pero bueno, ahí entre todos, a pesar de que somos un club modesto, pues bueno, más importante que el dinero es la ilusión por estar en segunda B, por ir a campos como Murcia, como Oviedo, que bueno, pues es un poquito, ya no es un fútbol tan aficionado, sino que es un fútbol más semiprofesional, aunque nosotros somos todos, bueno, pues todos trabajamos, no somos profesionales, pero bueno, ir a campos como estos, pues es muy bonito.
¿Cuánto te dura un coche?
Bueno, esperemos que me dure bastante, pero bueno, más o menos unos 5 años, más o menos.
¿Cuántos kilómetros le llevas hecho al tuyo, por ejemplo, ahora?
Bueno, más de 300.000 llevo muchos años entrenando y bueno, pues el último coche pues ahora mismo tiene 300.000 kilómetros.
Tenías que coger los coches de renting, ¿eh?
casi mejor, ¿no? Pero bueno, no, yo tengo un coche para el trabajo y luego ya otro coche propio personal, que es el que utilizo para entrenar.
Oye, pon la radio en el coche, ¿eh? Tantas horas ahí, escúchanos y así
os escucho,
nos vas haciendo las
mucho.
Críticas que quieras.
Os escucho mucho, críticas no.
¿Y los jugadores no te llaman Fernando Alonso o Carlos Sainz Tornadijo o algo así?
Bueno, los jugadores también dan ejemplo por su compromiso y por su ilusión, entonces yo me uno al ejemplo de los jugadores, y en este club, que es un club modesto, pero bueno, trabajamos todos con mucho compromiso, con mucha ilusión, y a pesar del esfuerzo que tenemos todos que hacer, no solo yo, sino también la presidenta, los jugadores, pues lo hacemos con muchas ganas y sobre todo con el deseo de disfrutar este año en Segunda División B, que es la primera vez en la historia del club que juega en esta categoría y queremos disfrutarla cada minuto.
Bueno, pues yo decía que era una historia de amor a los colores, ya me diréis si no lo es, para
meterse
440 kilómetros de carretera cada día para entrenar con su equipo, el Astorga, de Burgos a Astorga, ida y vuelta, y encima trabajando por la mañana.
Y sin posibilidad de cocido maragato, porque claro, luego la vuelta...
Si no la vuelta en el coche se hace un poco larga. Carlos, que muchas gracias por estar en la serie y que te vaya bien la temporada con el Astorga.
Gracias a vosotros.
Suerte.
No me diréis que no es una historia con mucho recorrido. 2 minutos para la agenda. You know, 2, Javi Blanco, no 1 y medio. 2 minutos.
1:59, 58, 57.
5 personas en el
estudio. Vamos a respetar.
55.
Bueno, no, venga, va, empieza.
54.
David Moyes ya está en San Sebastián. Ha aparecido esta tarde, va a presenciar el entrenamiento de la Real Sociedad y será presentado mañana por la tarde. Ya hablábamos antes del amistoso del Rayo. El Celta también disputa a partir de las 9:45 el trofeo Luis Otero ante el Pontevedra.
Lógico, estamos en semana de parón, pues
hay que aprovechar. En Elche, pendientes del presidente José Sepulcre, que está en Bruselas para cerrar un préstamo de 12 millones de euros de un fondo de inversión. Ya sabéis que el conjunto ilicitano tiene problemas económicos. En baloncesto, hoy tenemos Eurocup, 2 partidos con equipos españoles. A las 7:10, Brose Basket, CAI Zaragoza. Y a las 8:30, Sevilla, Nimburg. Y en la NBA, victoria de Memphis ante los Lakers, un triunfo que convierte a los Grizzlies en el mejor equipo de la conferencia oeste, 8 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias de Marc Gasol.
Oklahoma cayó ante Milwaukee con 14 puntos y 7 rebotes de Ibaka, y Portland ganó a Charlotte. De nuevo, Víctor Claver se quedó sin jugar.
No está Oklahoma tampoco.
Y Nowitzki, ¿no?
A ver,
no,
si me da tiempo ya a destacarte dos datos de, de anoche. Dos datos para la historia. Nowitzki se convirtió en el extranjero que más puntos ha anotado, superando los 26.946 de Hakeem Olajuwon.
¿Ves, Laura, cómo hay gente que hace
Ya veo, está ahí.
Y un poco de trampa porque Olajuwon era nigeriano, pero bueno, casi estadounidense, podemos decir.
Casi.
Y el otro, que aún me parece más significativo, Kobe Bryant, ante Memphis, se ha convertido en el jugador que más tiros ha fallado en toda la historia de la NBA, con 13.418, superando el récord que estaba en poder de John Havlicek. Hay que decir también que es el tercero que más tiros ha
fallado. Claro, claro.
Ahí está la clave.
Se tira hasta las zapatillas ahí.
Sí, desde luego. Y falla también.
Y falla,
anota mucho, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, anotad las próximas citas con el deporte en la SER. Volvemos a las 8:30 en Hora 25 Deportes con Dani Garrido, y a las 12
es que
en el larguero con José Ramón de la Morena. Anota. Y mañana a las 3:05 en SER Deportivos. Adiós.